¿Qué significa para ti el sexo?
Principalmente el sexo es compartir. Todos mantenemos relaciones sexuales principalmente por el placer, no por la reproducción.
¿Pero eso está bien?
Eso está de lujo.
Vale, eso es lo bueno. Mejor. ¿Es verdad eso que se dice de que el hombre tiene muchísimo placer que descubrir en la parte del ano?
Sí.
¿Y por qué?
Es donde hay muchas terminaciones nerviosas.
Yo me acuerdo hace tiempo que vi un video en YouTuber que él recomendaba, ojo la recomendación, que para durar más lo que hacía es se ponía a pensar en la alineación del Barça. Y así pues es que la
hay personas pues que tienen relaciones más esporádicas, también hay más frustración. Son personas que después a largo plazo se sienten solas, que después el día de mañana nos sentimos vacíos.
Bueno, Sergio, coméntame qué tal eres en la cama.
Hostia, ¿te quieres que comparte esto aquí ahora?
No.
Lo vamos a compartir en el episodio que va a salir a continuación.
Eso es, ahí sí que lo vamos a compartir
con detalle.
Y sobre todo vais a estar flipando, porque muchos que entréis a Tengo un plan es a ver qué puedo aprender este lunes a las 12 de emprendimiento. Sí. Bueno, como ya visteis con el psiquiatra, no queremos que esto solo sea emprendimiento, sino de manera egoísta nosotros estamos trayendo gente que a nosotros nos interesa y pensamos que a vosotros también. Entonces, es un episodio muy diferente donde hablamos de cosas normalmente que son tabú y seguro que os va a ayudar, porque son temas que nunca se hablan y es algo muy importante. Entonces,
la misión con la que empezamos Tengo un plan es con la de que seamos el acompañante 360 de un aspirante a emprendedor, de cualquier persona que quiera mejorar su versión, literalmente. No nos gusta solo quedarnos con emprendimientos que pasan de pobre a millonario y lo hacen ganando dinero de esta forma, ¿qué va? O sea, también es muy importante el tema del sexo, es muy importante el tema de la salud mental, es muy importante el tema de la salud, la alimentación. Queremos traer a nutricionistas, fisios, queremos traer a todo eso, esos recursos que nos puedan servir en nuestro día a día para mejorar nuestra vida. Y por eso empezamos este podcast. Y por eso intentamos facilitarlo de todas las formas posibles con audio, con clips cortos, con clips más largos, con TikToks, porque queremos facilitar esa información. Eso es lo que nos va a hacer mejorar nuestra vida y lo que a mí y a Juan nos ha mejorado cuando escuchábamos otros podcasts. Así que nada. Esto da inicio también a una nueva sección dentro del podcast, que es la parte de todo el tema sexual, incluso el tema también de relaciones de parejas, que hablaremos en el futuro. Es un tema muy importante. Yo recuerdo perfectamente, ultra rayado, un día mirando libros en la librería acerca de si alguno explicaba el tema de la masturbación, porque yo era una persona que no tenía ganas de masturbarme y no sabía el porqué. Tenía 15 años, me acuerdo, así, y yo no me había masturbado y era en plan, ostras, de verdad que era un complejo exagerado. Si hubiera podido tener un episodio así, si hubiera podido tener una conversación así de, oye, que no pasa nada, que es normal, que cada uno tiene su momento, pues probablemente me hubiera ahorrado muchas quebraduras de cabeza en ese momento. Y más aún con el sexo, que yo creo que ya no es tanto de adolescente, sino que es algo que gente de 20, 25, 30 años se callan y por culpa de no hablarlo o no hablar abiertamente de eso, que es algo súper importante de cada uno, pues no ha conseguido disfrutar de unas cosas más bonitas que tiene la vida.
Eso es, que disfruten también de otra cosa bonita de la vida, que es este episodio. Se suscriban, porque mirar las estadísticas, esto está fatal, esto hay que arreglarlo, pero ya. Y nada, nos tenéis en plataformas de audio. Si te está gustando y lo estás escuchando en una plataforma de audio, danos 5 estrellas para poder pues hacernos progresar en este proyecto. Cuanto más apoyo, vamos a poder hacer mejor calidad de vídeo, vamos a poder traer mejores invitados y todo irá mejor.
Gracias por estar ahí cada semana, chicos, y vamos con el episodio. No tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes, porque tengo un plan. Clara, sexaclárate, ¿por qué dirías que te dedicas a lo que te dedicas actualmente?
Hola. Primero de todo, gracias por darme esta oportunidad. No solamente pues por darme a conocer mi proyecto, sino principalmente por dar a conocer la educación sexual. Que de ahí la pregunta, que por qué me dedico a la educación sexual. Principalmente porque vi una necesidad muy grande en esta sociedad. Y es que carecemos de educación sexual. Y principalmente por eso. Vi que cuando intervenía con personas o hablaba con amigos, familiares, las preguntas que me hacía o las preocupaciones que realmente tenía ellos eran cómo poder yo llegar al orgasmo, por qué no duró tanto tiempo y por qué no... perdón. No llego, no hago un squirt, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces son preguntas que realmente son muy superficiales cuando realmente la sexualidad va mucho más allá.
Sí, claro, porque encima educación sexual, yo te lo pregunto a ti, Sergio, que no lo sé, ¿tú cuánta...?
Creo que recuerdo la hora esa que te daban en una extraescolar, sí, que venía una persona y era el tema como murmullo de, madre mía, que vamos, sí, a hablar de esto, tal, te enseñan a ponerte un preservativo, me acuerdo.
Exactamente.
Pero poco más, o sea, no hay, realmente no hay educación sexual.
Nada.
Y lo triste es, creo que es... ya me corriges si me equivoco, Clara, que la educación sexual de los chavales la están teniendo con el porno.
Efectivamente.
Y eso es una educación totalmente errónea. Luego hablaremos más en profundidad de todo esto. Pero dices que te dedicas a lo que te dedicas porque te venían muchas preguntas y todo esto, pero ¿por qué te empezó a picar la curiosidad a profundizar y a hacerte experta en este área del sexo?
Bueno, pues principalmente como todo adolescente, ¿no? Tiene curiosidad por su sexualidad y empecé a estudiar, a indagar, pues cómo conocer nuestro propio placer, cómo mostrar nuestro placer, expresarnos. Y realmente las conversaciones entre amigas, pues surgía lo típico, que tienes curiosidad en los grupos de amigas, que has hecho ya esto, has probado tal cosa. Pues a lo mejor yo era a lo mejor la primera que iniciaba esas conversaciones. O a lo mejor la masturbación, también un mito. Sobre todo. Perdona que estoy.
Me hago así,
no te preocupes.
No, es que estoy en plan.
Ah, vale, tranquila.
Estoy resfriada y yo creo que durante toda la conversación va a haber.
Pues ya avisamos a la gente, no hay ningún problema. La información va a llegar igual.
Bueno, a lo que iba. Los temas de conversación, cuando era adolescente, era la primera a lo mejor que empezaba a hablar sobre el tema de la masturbación, lo que hacíamos con nuestra pareja en la adolescencia. Y uno de los temas más tabú también era la masturbación femenina. Era en plan, pero tú te tocas, tal. Sí. Pues claro, tengo que conocer mi cuerpo, ¿no? Tengo que saber cuál es mi placer. ¿Tú no lo haces? No, yo no lo hago, yo no. Pero nunca te has visto tu vulva, ¿no? No, nada. Digo, pues, o sea, hay mucha falta de educación sexual y sobre todo también tanto en chicos como en chicas, que los chicos principalmente es algo masculino, ¿no? Yo duro tanto, la tengo súper grande y cuando realmente llega el día de mañana que se encuentra en una relación sexual, no cumple los requisitos y es cuando vienen las frustraciones y los problemas sexuales.
Un mito que me has dicho que querías desmentir era que por ser sexóloga no eres una pervertida.
Efectivamente.
¿Qué es?
La sociedad tiene el mito de que los sexólogos somos unos pervertidos, siempre estamos pensando en sexo y seguro que tenemos una habitación llena de cosas asados, ¿no? Que sí, sabemos hacer unas felaciones perfectas y no tiene por qué. Conocemos, obviamente, el cuerpo humano mejor que el resto de sociedad y cómo funciona las respuestas sexuales, pero no por ello quiere decir que somos unos pervertidos. Al contrario, lo que queremos es fomentar una libertad sexual y que las personas pues tengan un bienestar sexual y que dejen los problemas a un lado, los problemas que la sociedad le han inculcado o los guiones o ecuación que realmente le da la sociedad.
Entonces, Clara, yo creo que eres la mejor persona para poder hacerte esa pregunta y es ¿qué significa para ti el sexo?
¿Qué significa para
como
mí
definición
sexo
de la palabra, ¿qué representa realmente? ¿Cómo deberíamos visualizarlo? ¿Cómo lo visualiza la sociedad? ¿Qué opinión tienes al respecto de esa palabra?
Principalmente el sexo es compartir tu mayor intimidad y tanto íntima como física, que las personas pensamos que a lo mejor el sexo solamente es compartir nuestro cuerpo y no, es también compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos y realmente nos estamos abriendo a la persona que tenemos al lado. Y aparte de compartir, es el placer. A día de hoy, antiguamente, el foco de atención de la sexualidad era la reproducción. En el siglo en el que estamos, es el placer. Todos mantenemos relaciones sexuales principalmente por el placer, no por la reproducción.
¿Pero eso está bien?
Eso está de lujo. Eso es lo mejor.
Vale.
O sea, tú tienes que tener sexo porque a ti te apetece y porque quieres tener un placer. Y si ese placer es acompañado, pues mejor. Que también puede ser un placer individual, ¿no? Tú te puedes dar placer a ti mismo o misma. Pues, y si acompañado, pues mejor. Hay más dopamina, más oxitocina. Acompaña más lo que es todas las hormonas si lo realizamos de forma acompañada.
Vale, el tema del placer, vamos a hablar de esto. ¿Dónde está el placer en el momento que haces el acto sexual? Porque normalmente el placer en un chico es la eyaculación. Uh-huh. Solo vemos eso.
Bueno, sí.
¿Dónde está? Realmente están en muchos aspectos de la...
Es que el placer en sí ya. El sexo es que el problema de la sociedad es que nos enfocamos en la penetración. Está el coitocentrismo, que es solamente sexo igual a coito. No, el sexo es muy amplio. Es cómo nos sentimos, cómo nos expresamos y cómo nos identificamos. Principalmente eso, el sexo, el placer, lo buscamos también con una mirada a nuestra pareja, un roce, una caricia. Eso ya es sexo, ya es sexualidad, ya nos da ese placer propio. no es solamente la penetración. De hecho, la penetración para las mujeres no es nada lo que pinta realmente en las películas porno, porque el mayor placer está en el glande, ¿no? Del hombre, claro. Bueno. Ahí hay fricción. Ahí, para ello la penetración, pues perfecto. Pero en la mujer la penetración en la vagina no hay placer como tal. Realmente es el clítoris, es el órgano del placer de la mujer. Entonces, ¿cuándo realmente la mujer siente placer? ¿Por la penetración? No, es por la fricción. Es cuando realmente tocamos el clítoris. Por ello la mujer en el coito le gusta más la fricción que la penetración.
Si tuvieras una persona que va a perder la virginidad ahora, ¿vale? Con todo lo que implica eso. Es decir, los nervios, la parte psicológica, la presión. Tanto chico como chica. Yo creo que a ambos le van a servir estos consejos. Para simplificarle, porque claro, como es un mundo tan amplio y tan denso, tan profundo, tan... ¡Wow! Un roce, no sé cuántas, un preliminar, tal. ¿Cómo le simplificarías y qué consejo le darías para hacerle la experiencia mucho más... placentera y buena? Porque hay mucha gente que la primera vez es una experiencia mala, es una experiencia de, joder, menos mal que me la quita de encima para poder disfrutar del sexo de verdad, ¿no?
Bueno, principalmente que la virginidad también es otro mito. ¿Qué es la virginidad? El ser penetrada, ¿sabes? Es que nuestra primera vez es en muchos aspectos, no solamente en la penetración. De hecho, ahí está comentando que eres virgen cuando se te rompe el himen. El himen se te puede romper, que es una membrana, ¿vale? Para que no lo sepan, el himen es una membrana que tapa en la cavidad de la vagina. Entonces, esa membrana se puede romper perfectamente haciendo otra actividad, por ejemplo, montando a caballo, montando en bicicleta. Por eso, en la cultura gitana, ¿no? Cuando es la prueba del pañuelo,
sí.
Es que eso no es nada científico. Esa persona se ha podido romper el himen anteriormente, o ha nacido sin himen, o incluso no tiene por qué sangrar.
¿Cuál es la prueba del pañuelo? Porque yo no lo sé y seguramente hay gente que no sepa lo que es.
Mete un pañuelo, ¿no?
Efectivamente, bueno, la prueba del pañuelo en la cultura gitana es para saber si esa chica ha tenido relaciones sexuales anteriormente. Se introduce un pañuelo blanco.
¡Ostras!
Son creo que 4 o 5 veces, no sé muy bien, son las 4 o 5 rosas, le llaman, y tienen que salir rosas o tiene que salir con sangre.
Si no, es que no es la virgen.
Eso es antes de casarse.
Sí.
¡Ostras! ¿Qué pasada? Vale, no es allá.
¿No?
no, lo conocía.
Pues en la cultura gitana, pues está eso. Entonces, claro, no todas las chicas sangran en la primera relación. No todas las chicas tienen himen. Pueden nacer sin himen. Se le pueden romper, como he comentado, haciendo otra actividad anteriormente. Por lo tanto, eso de ser virgen es mejor quitarlo y eliminarlo ya del vocabulario, más bien. El consejo que me ha dicho que qué consejo le daría...
Por favor, o varios, o sea... Vale. Estoy seguro de que es una cosa de la que la gente que lo necesita muy, muy fuerte.
Sí, sobre todo la gestión de nervios, porque yo creo que va derivado de unas expectativas que se han creado en algún sitio.
Bueno, siempre vas a tener curiosidad, y esos nervios son naturales, porque es algo nuevo. Esos nervios van a estar ahí. ¿Qué es lo recomendable? Principalmente, conocerte a ti misma. Recuerdo una frase que me dijo mi tía con 12 o 13 años. Clara, conócete tú antes que te lo haga otra persona. En plan, se refería, tócate tú antes que te toque otra persona. Y digo, vale. Efectivamente, o sea, ¿tendré que yo conocer ante mi placer a que me lo haga mi pareja? No, yo soy responsable de mi placer. Entonces, lo primero que recomiendo es que conozcan su cuerpo, que cojan un espejo, que se vean. Se vean su vulva, se vean cómo es y experimenten, que la toquen, para que el día de mañana también puedan guiar a la pareja, que también le damos la responsabilidad muchas veces, ¿no?, al hombre. Tú tienes que saber mi placer, tú tienes que saber cómo masturbarme, tú tienes que saber tal. No, o sea, tú eres responsable de tu placer, tú tienes que saber a qué ritmo te gusta, qué presión, cada persona es única. Entonces, pues principalmente, conocerse. Después... pues intentar estar lo menos nerviosa posible, que sea con una persona que tú estés cómoda, que confíes en ella y que sea porque tú quieres, no por presión social, ni porque hay un requisito de a tal edad tenemos que mantener ya relaciones sexuales.
Qué importante eso, ¿eh? Porque hay una presión ahí de amigos, de amigas, de oye, que aquí todos en el grupo lo hemos hecho ya y tú no lo has hecho, ¿qué pasa?
Claro,
a lo mejor cada persona tiene un momento, ¿no?
Pertenecer al grupo, ¿no? Es el tema que agobio, más además. Se habla, ¿no? No tengo yo tema que hablar porque todos están hablando de este tema y yo no.
Sí.
pues nada, intentarse también un poco único, ¿no? Y saber decir que si no es tu momento, pues ya vendrá, no hay presión para ello. Mejor hacerlo con la persona adecuada, con la que tú te encuentres cómoda y cómodo, antes que hacerlo corriendo, con prisa y teniendo una experiencia nefasta. Que al final lo que hace es que a la larga esa experiencia mala tenga una expectativa de que tus próximas relaciones sexuales también van a ser malas. Entonces,
¿y crees que es normal que surjan problemas en esa primera vez? Por ejemplo, yo qué sé, vaginismo. Uh-huh. O por ejemplo, disfunción eréctil, cosas así. O sea, ¿ese tipo de problemas es común que pasen esa primera vez por culpa psicológica o algún factor externo que no controlen esas personas?
Claro, es común cuando, he comentado, no estás segura de ti misma, no vale. Conoces tu cuerpo, misma o mismo, y eso hay un nervio, entonces el sistema nervioso no responde igualmente.
Claro, no se relaja, ¿no?
Exactamente, al no relajarte no vas a tener una erección.
Claro.
Al estar tensa, las contracciones de la vagina, los músculos de la vagina se va a contraer y vas a sufrir de vaginismo en ese momento y te va a doler. Pero es que las relaciones sexuales no duelen. Es que no duelen. También hay un mito de que la primera vez duele. Duele por eso, porque estás nerviosa. Vamos a trabajar en la seguridad, en tranquilizarnos. Pues estamos en una habitación, vemos una película, estamos relajados, empezamos a tocarnos, nos gustamos, nos apetece, vamos a ello. Si en la mitad del proceso nos sentimos incómodos, pues decirlo con total claridad. Por eso es importantísimo la comunicación. Decirle a la pareja, mira, no estoy cómoda, vamos a probarlo mañana o la semana que viene cuando esté cómoda. Ahora mismo hemos llegado a este punto, es verdad que a lo mejor muchas personas piensan que por estar desnudos, ¿no? Ya están obligados ya, he llegado a este punto, pues venga, pues pase como pase, penetración. No, es que el sexo también es eso, es probar otros placeres del cuerpo. Tócate, que si los pechos, los besos en el cuello, a un mapeo corporal, como digo. No solamente te enfoques en los genitales, sino es que el cuerpo te puede sorprender y mucho. Y si nos paramos un momento en disfrutar de nuestro cuerpo, ya te digo que descubrirá muchos placeres que aún desconocéis.
Qué bueno, vamos a abrir el primer melón, porque claro, estamos hablando todo el rato de la penetración, de la eyaculación, pero eso yo creo que viene sobre todo influenciado por el porno. Entonces, tú que has tratado a tanta gente, ¿cómo influye el porno en la mente?
Bueno, influye y bastante, y no solamente el porno, sino ya los guiones que la sociedad establece. A lo mejor sí es verdad que ha sido establecido por el porno, pero en general es como una ecuación, ¿no? O un guión que decimos que el sexo tiene que durar 20 minutos con un pene de 20 centímetros, con una vagina que está lubricada, que no sabemos cómo se lubrica, pero tiene que estar ya lubricada y que tenemos que introducirla. Y pasado 20 minutos hay que llegar al orgasmo sí o sí. O sea, entonces, tenemos esa ecuación tan estricta que si uno de esos factores falla, pensamos que somos inútiles o pensamos que tenemos un problema. Y no, es que la sexualidad es tan amplia que se puede practicar de mil formas, no tienes por qué durar 20 minutos, ni tienes que tener un pene de 20 centímetros y no tienes por qué estar siempre lubricada. O sea, eso se trabaja. El porno influye. ¿Por qué? Porque a los menores principalmente es la educación que está recibiendo. Y cada vez más pequeños. O sea, hay menores de 8, 10 años ya viendo porno.
Y como contraste, gente mayor, 30, 35, 40 años, que se piensan que eso que ven en los vídeos es lo que debería de ocurrir.
Efectivamente.
¿Es verdad que vi en un vídeo, o no sé dónde lo vi, que incluso las posturas que aparecen en el porno no son reales porque están planteadas para que se vean en vídeo de esa forma? No sé si me estoy explicando,
claro, sí,
¿sabes?
Ahí juega mucho la luz, el ángulo, el contraste.
Es una postura que si tú estuvieras sin cámaras no harías así porque no vas a disfrutar igual, ¿no?
Bueno, la postura sí, porque si te fijas también en las pinturas egipcias y tal, hay muchas posturas. El tantra y todas las posturas sexuales desde muchísimos siglos anteriores, ella se practicaba. Y incluso la homosexualidad. Que en ese mundo, en esa época, perdona, era natural.
O sea, que esas cosas no vienen en consecuencia del porno, sino que venían de antes. Lo único que el porno nunca ha hecho ha sido como engañar a la gente con que es real y que no, ¿no?
Exactamente.
Vale, entiendo.
Exactamente.
Entiendo.
El porno ya te está poniendo unos límites de que el pene tiene que ser de tal forma. La mujer ya tiene que estar, como he comentado, lubricada y dispuesta a todo. y que debe durar X tiempo. El porno, pues eso, es una película para mayores. Tú tienes que ser consciente de que es una película, igual como si ves una película de ficción y de aventuras, sabes que no es real. Entonces está para una estimulación para las personas adultas. ¿Qué pasa? Que claro, por curiosidad y porque es la única herramienta que tienen los menores de conocer su sexualidad es el porno. Y eso está influyendo mucho. Influyendo porque te crees que eso es verdad y después te entra la frustración de como yo no cumplo con esos estándares de la pornografía, pues yo tengo un problema. Entonces, los sexólogos, como yo digo, ahora mismo no somos muy visuales, pero dentro de 10 años, incluso menos...
100%. Por todos los problemas que está creando, sí.
Efectivamente.
Y encima, muchas de las escenas ya... Que no, no es algo que genera algo de romanticismo, porque son un poco frías. Uh-huh. Ni se besan, ni... No tienen nada, ¿no?
Eso es. Estamos en el... Ya, lo queremos todo corriendo, eso, ¿no? Y en esta sociedad también es lo que ahora mismo estamos viviendo. No somos pacientes. Todo lo queremos en el momento, aquí, en el ahora. Las redes sociales lo que también nos está educando en ese aspecto. No nos paramos a decir, venga, tengo que trabajar en mi relación, tengo que trabajar en mi placer. No, venga, lo quiero ya, tengo que llegar al orgasmo corriendo y no funciona así.
Y la pornografía, por ejemplo... O sea, cuando nosotros vemos algo, yo también creo que se compara mucho al mundo del culturismo, porque lo que tú ves en las redes sociales, lo que tú ves en un vídeo, te piensas que eso es algo alcanzable naturalmente, y por ejemplo, el culturismo es porque ha tomado sustancias anabolizantes. Uh-huh. Pero literalmente yo he visto y he escuchado entrevistas de que los actores y actrices se toman dopaje, digamos, uh-huh, para poder aguantar más, tener más estamina, para poder aguantar, para que se les quede empalmada. O sea, y también he escuchado como que son contextos como súper fríos, de que hay un montón de equipo de grabación alrededor, súper frío, acabas de conocer a esa persona. O sea, es decir, que también lanzar el mensaje de que no te creas lo que ves, porque no sabes ese tío en qué estado está él de salud en ese momento, que a lo mejor está sobreestimulado y tú no, el ser humano no tiene por qué estar tan así, ¿no? Tan,
bueno,
tan activado.
O son diferentes días.
Claro, o son días distintos de grabación, o horas o momentos distintos, o quién se dice a ti que ese tío no ha tenido un gatillazo, por ejemplo. Sí. Hablemos de eso, hablemos de qué es un gatillazo y por qué puede ocurrir.
Bueno, un gatillazo es principalmente cuando a lo mejor pierdes la erección, ¿no? Es cuando tu cuerpo no responde como tú deseas en el momento y se desconecta el sistema nervioso. Y es porque se te han venido pensamientos negativos en ese momento o porque te encuentras inseguro y tu cuerpo no responde a lo mismo. Es como un peligro. La erección y la eyaculación se funciona por el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. El simpático es cuando estamos tranquilos, ¿no? Funciona el cuerpo de forma relajada. Y el parasimpático, al contrario, el parasimpático cuando estamos relajados y el simpático cuando ve un peligro. Claro, cuando tú ves un peligro, cuando ves un león, ¿no? La sangre, ¿hacia dónde va? Hacia las piernas, para correr, porque es lo principal. Entonces, tú cuando ya te generas un pensamiento negativo, tu cuerpo lo recibe como un peligro. Y no es lo necesario no es que el pene esté erecto en ese peligro. En el peligro está que la sangre vaya a las piernas. Y de ahí viene a lo mejor... Que
claro, porque caiga. Quieres escaparte de esa situación.
Claro,
¿no?
Exactamente. Como que quieres escapar de la situación, pues, tu cuerpo responde a huye, pues la sangre se va del pene y se va.
Entonces,
toda.
Consejos para esos chicos para que les pase menos o que no les pase es básicamente que intenten hacer esfuerzo de relajación, ¿no? O bien sea respiraciones o conocer muy bien a la persona, confianza, ¿qué pueden hacer?
Principalmente que si te pasa, que no pasa nada. Que vale. Es lo más normal del mundo.
Quitar presión.
Que es que a la mayoría, por no decir a todo, le han pasado. Porque has tenido un mal día, tienes mucha presión de trabajo, de estudio, de exámenes, has discutido con tu mejor amigo, muchos factores que influyen en el momento. Entonces, si te ha pasado, pues ya está, reconocer, mira, no soy una máquina, ¿no? No estoy todo el día empalmado, no siempre voy a estar dispuesto. O sea, somos seres humanos, tenemos nuestros problemas y pues se refleja ahí en el cuerpo también, ¿no? Y si hemos tenido un gatillazo, también que sea la persona, la pareja, que también lo vea como algo natural y decir, vale, no pasa nada, esperamos un momento, esperamos un tiempo, o lo dejamos y disfrutamos de otros placeres, que no solamente, como he comentado, la penetración, o sea, pues vamos a masturbarnos, vamos a tener unas caricias, vamos a besarnos, que hay muchos estímulos.
¿Y en algún momento es recomendable tomar Viagra?
A ver, recomiendo Viagra a lo mejor cuando tú ves que es imposible, o más bien por tranquilizarte, por tenerlo como seguridad. En plan, estoy seguro de que si me falla, lo tengo ahí. Pero no que lo use, sino muchas veces en terapia se dice, bueno, lo tienes ahí como segunda opción, ¿no? Y más bien como consuelo. Tengo algo seguro, sé que si yo fallo lo voy a tomar ahí. Incluso ahí es cuando actúan bien, porque tienen esa seguridad y no hace falta que se tome la
Viagra. Están más tranquilos, claro.
Es, efectivamente. Son simplemente por tener tranquilidad y seguridad en uno mismo, la llevan y funciona incluso mejor, ¿sabes? Que si claro. No se la toman. Hay que si se la tomasen, que diga. Pues,
pero también dejar claro que eso se le recomienda a gente que tiene ya varios problemas de eso. O sea, a ver si va a haber un chaval aquí bueno, por si acaso, me llevo el preservativo,
no,
me llevo tal y me llevo
favor,
la pastilla
no.
De tal. No, claro.
La Viagra...
Obviamente el objetivo es no tener que usar absolutamente nada de eso y aunque tengas ciertos problemas, pues primero pruebes a relajarte, pruebes a tener más confianza. Pruebes todas estas y como último recurso ya, pues intentas hablar con un profesional de ese estilo que te pueda recomendar eso. Pero
efectivamente, efectivamente. Bueno, ahí me enfocaba más en los adultos, personas más mayores ya de...
Sí, que es que estoy viendo un chaval de 18 años con eso. Digo, no.
Claro, no.
La pornografía yo creo que es la mejor amiga de la masturbación. Yo creo que el 99% de la gente que ve porno es para masturbarse, ¿no? ¿Qué opinión tienes de la masturbación? ¿La ves positiva o negativa para la sociedad?
La masturbación es buenísima. ¿Por qué buena? Pues porque te conoces a ti mismo, sabes qué placer te puedes dar y sobre todo, como he comentado, guiar a tu pareja en cómo posteriormente poder masturbarte. Y así también puede darte placer y cuando a ti te apetezca, no necesitas de otra persona. La masturbación, perfecto. ¿Cuándo la masturbación es mala? Al fin y al cabo, la masturbación es una conducta, ¿no? Una conducta que vas aprendiendo. ¿Cuándo la aprendo? Pues cuando me apetece masturbarme, cuando estoy solo en casa, cuando antes de dormir o después de comer, va generando una conducta y una dopamina que le va generando tu cuerpo que va a querer siempre más y más. Es un problema la masturbación cuando no puedes controlarla. O sea, dice la gente, es que me masturbo tanto al día. Pues vale, es que no hay un límite, o a la semana, no, porque te masturbes más o menos, no es bueno o malo. Lo malo es que no tengas control hacia ello. Cuando a lo mejor dejas tus actividades de la vida diaria por ocuparla con la masturbación. Cuando dejas de quedar con tu amigo porque prefieres ver porno y masturbarte. Cuando estás trabajando, dejas tu trabajo a media porque tiene ese impulso de querer masturbarte. Ahí es cuando es un problema. Pero que te quieran masturbar.
¿Tú lo ves muy, muy, muy común, muy, muy expandido ese problema actualmente? La gente de nuestra edad, gente joven.
Sí, realmente sí. La masturbación es uno de los temas que más se trata. Pero principalmente por eso. Porque lo queremos todo en el aquí y en el ahora. Que vemos una película porno y lo más fácil es eso. Me masturbo. Y tengo mi placer, tengo mi recompensa en ese momento.
Pero idealmente, vamos a suponer, la masturbación perfecta. ¿Con qué te tienes que estimular? ¿Con tu imaginación? ¿Con una foto? ¿Con una persona? O sea, ¿cómo? O sea, realmente vamos a suponer que la masturbación es buena y vamos a intentar hacerlo como la forma perfecta de obtener todos los beneficios que tiene. ¿Cómo deberías ser ese proceso?
Lo perfecto que sea con la fantasía, con la imaginación.
Vale.
Porque si lo hacemos mediante el porno, tenemos esos estímulos inmediatos que obviamente va a tardar menos en eyacular porque tienes el estímulo auditivo, el estímulo visual. Tienes tantos estímulos que te vas a eyacular con rapidez y encima vas a querer tener esa expectativa en la vida real. También uno de los problemas al masturbarte con frecuencia es que, claro, tú... tienes una presión constante, sabes cómo estimularte, a qué velocidad, a qué presión, cuando después el día de mañana estés con una chica, esa misma presión la vagina no te la va a dar. Entonces ahí es cuando está la eyaculación retardada o la anorgasmia, ¿no? Que no llegas al orgasmo porque te frustra a que esa vagina no te dé la misma estimulación que tú te estás dando con la mano, que es obvio. Pero es que al final lo que estás aprendiendo, tu cerebro aprende a esa estimulación, a ese ritmo, que el día de mañana, cuando tienes otra una relación sexual, una vagina no te va a brindar ese mismo placer.
Sí, y el hacerlo rápido, también luego a la hora de llegar al acto sexual, ¿te vas a correr antes?
Sí, también.
Entonces es algo que se puede trabajar, el durar más.
Claro.
Sí, ¿cómo se trabaja?
Se puede trabajar, bueno, se puede trabajar con mucho ejercicio, evitando la pornografía, a lo mejor no eliminándola del todo, pero sí como ir reduciéndola, es como una droga, ¿no?
Sí, sí, pero que, o sea, yo... Tú puedes ser duro con la gente que nos ve, que estamos metiendo caña a la gente, o sea, el objetivo es que no vean porno, o sea, literal. O sea, si puedes no verlo, no verlo, o sea, no...
Pues,
obviamente cuesta mucho, pero que lo vayan reduciendo, pero que intenten, o sea, que se puede vivir sin la pornografía, o sea, es que no hace ningún bien.
Porno son películas para mayores, que y si no lo ves, incluso siendo mayores, pues mejor, porque tenemos que trabajar en la fantasía, tenemos que trabajar en el aquí y en el ahora, y en disfrutar de nuestra pareja. ¿Qué pasa con el porno? Que nos acostumbramos a mirar. Estamos tan acostumbrados a mirar que no disfrutamos de nuestro placer cuando estamos con nuestra pareja. Y queremos ya llegar al orgasmo. No te paras. Entonces, el porno tiene muchas cosas negativas. Muchísimas. Lo único positivo, que sí, que te da placer en al instante. Pero es que eso también es negativo, que te esté dando placer al instante con tanta frecuencia. Porque vas a querer ese mismo estímulo cuando estés con tu pareja, que tu pareja no te va a brindar esa misma estimulación.
Y además hay una cosa que es un tema que esto de verdad que a mí me parece algo de hablar, y es la masturbación no es el mismo estilo de fricción que cuando tú estás en el acto sexual. Es decir, o sea, obviamente hay gente que tiene la circuncisión, creo que se llama, ¿no? Que es decir, que no tiene piel, digamos, alrededor del glande. Pero la gente que sí tiene piel alrededor del glande, en lo que tú haces para masturbarte no es ni de coña lo que haces luego en el acto sexual, porque en el acto sexual es como más un frotar. Y en el otro es como más mover la piel, ¿no? O sea, digamos, la diferencia entre las dos. Y eso puede provocar luego que en el acto sexual tengas una sensación distinta, que te haga estar más bloqueado. ¿Eso es así?
Sí, efectivamente, es lo que he estado comentando.
La presión, ¿no?
La presión, claro. Si tú te masturbas con una presión exacta, un ejercicio exacto, porque al fin y al cabo siempre te masturbas la mayoría de las veces con la misma mano, con la misma presión, claro. y todo. Pues eso, la vagina no te va a dar lo mismo. Y ese roce, pues la vagina es súper flexible. Y es que no. Y te agobias porque piensa, me dice, Clara, es que cuando yo me masturbo sí que me corro, pero cuando estoy con mi pareja no. Vale, pues vamos a trabajar en disfrutar de aquí y en el ahora, de todos los estímulos reales que tiene tu cuerpo, no solamente el pene.
Claro.
¿Sabes? Y también que tienen la obsesión de llegar al orgasmo. Es que no hace falta tampoco llegar al orgasmo. Es que cuántas veces a lo mejor... sobre todo más frecuente en las chicas, hemos llegado al orgasmo y tú dices que esto tampoco ha sido para tanto. Y hay días que a lo mejor no hemos llegado al orgasmo porque ha habido más fricción, ha habido más estímulos, no lo hemos pasado genial, no lo hemos pasado de puta madre, pero no hemos llegado al orgasmo. Y digo, hostia, es que me lo he pasado mejor cuando no he llegado mejor al orgasmo que cuando he llegado. Es que al fin y al cabo lo importante es el recorrido. Que la meta no sea el orgasmo, sino disfrutar de todo el proceso, de disfrutar del placer que nos estamos dando de forma mutua a ambos. Yo te doy a ti, tú me das a mí, estamos compartiendo un espacio, un momento íntimo.
Sí, yo creo que eso es otra cosa, tener más cuidado de la masturbación, que podemos educar al cerebro a que todo lo relacionado con el tema sexual es ir directamente, cuanto antes mejor, a esa sensación de eyacular, yo creo.
Y el pensar en otras cosas. Ahora no me acuerdo, pero yo me acuerdo hace tiempo que vi un video en YouTuber que él recomendaba, ojo la recomendación, que para durar más lo que hacía es se ponía a pensar en la alineación del Barça. Y así, pues, claro, es que ya lo estoy pensando en eso que puedes llegar a consumir en YouTube. Y es que es todo lo contrario a lo que estamos hablando ahora, que es el estar en presente.
Exactamente, sí, sí.
Bloqueaje. Una pregunta, ¿cómo se llama? ¿El ser adicto a la masturbación tiene algún nombre? Adicto a la masturbación. Sí. Vale. ¿Y no crees que va muy influenciado por lo que estamos viendo ahora mismo en redes sociales? El bailes un poco hipersexualizados, el que todo te lleve a un sitio que luego es un grupo de Telegram que acaba siendo un OnlyFans, ¿eso puede provocar a que la gente cada vez sea más adicta a la masturbación?
Claro, tienes más estímulos, ¿no? Estás todo el día recibiendo estímulos hipersexualizados que te está estimulando para masturbarte. Pues obviamente...
Pero ¿y aquí a quién le echamos la culpa? ¿A la persona que sube el contenido o al que es adicto? Porque claro, es que yo lo veo como, como ponerle un trozo de queso a una rata a un centímetro, todo el rato.
Efectivamente. Al fin y al cabo, el problema lo tiene pues la sociedad en general y el internet en general. El uso tan amplio que hay para todas las edades en las redes sociales. No hay un filtro de decir, vale, si tú cumples 18 años, puedes ver tal contenido. Si cumples, si eres menor, no puedes ver tal contenido o subir tal contenido. No, es que las redes sociales, internet, es tan libre que obviamente está perjudicando mucho a los menores. Y esa estimulación de querer siempre masturbarte va hasta ahí, porque como has comentado, es como un queso, ¿no?, que tienes ahí siempre a tu disposición y vas a querer esa dopamina. Y es muy difícil, o sea, tienes que tener un autocontrol enorme para decir, y ser muy maduro para decir, no quiero esto.
¿Algún truco para poder controlar ese impulso? ¿O ese, esa dopamina que te genera el cerebro? ¿Algún truco que yo que sea, una respiración o algún, sí, alguna estrategia?
Principalmente ocuparte, estar ocupado.
Vale.
¿Cuándo recurres a la masturbación? Cuando estás aburrido, cuando estás ansioso. Yo recuerdo que en la época en la que estaba en la universidad, en la época de exámenes,
es verdad,
es cuando más me masturbaba, y se lo decía a mi compañera, a mi amiga, digo, tía, hoy no veas, en la mitad del estudio he tenido que parar, tal. ¿Por qué? Porque necesita, estás ese estrés que necesita relajarte. Entonces, en momentos en los que estás con estrés, en los que estás aburrido, es cuando más recurres a la masturbación. Hay personas a lo mejor también que con la pandemia o porque están parados, han dejado el trabajo, tienen más tiempo libre y están todo el día pues viendo pornografía y masturbándose. Y lo que le comento, ocupa tu tiempo, ve al gimnasio, ve a correr, no sé, ponte a hacer puzzle, ponte a leer, ponte, ocupa, ve con tus amigos a tomarte algo, ve a tus familiares. Ocupa tu tiempo, porque si no lo ocupas, tu cerebro va a querer esa dopamina, que es al instante, y te vas a hacer adicto a ello.
Sí, sobre todo también que tengan cuidado cómo alimentan el algoritmo de las redes sociales, porque al final acabas con un algoritmo, claro, lleno de cosas hipersexualizadas que no son real. Y luego también el problema es que, oye, a mí me ha pasado, no me ha pasado seriamente, pero sin querer te pasa, es que empiezas a comparar. Ves a chicas que igual tienen un filtro o que no son naturales del todo, empieza a comparar, hostia, pues mi novia también me tendría que ser así. O... Y eso yo creo que es un problema que está empezando a tener las generaciones, que cada vez aguantan menos en pareja porque comparan con lo que hay en redes sociales.
Sí, claro. Queremos, nos montamos tanto una idealización, ¿no? Lo único que estamos viendo continuamente son cuerpos perfectos, que tú dices, si esos cuerpos existen, tengo yo posibilidad de acceder a ellos, ¿no? Y claro, es cuando ya rechazamos, como has comentado, mejor a tu pareja o incluso a nosotros mismos. Nos vemos una baja autoestima increíble porque estamos todo el día comparándonos con esos cuerpos. Y es que esos cuerpos no son reales. O son reales, pero son muy, muy pocos en la sociedad realmente. Porque ¿cuándo realmente ves tu cuerpo reales? En la playa, si te das cuenta, ¿no?
Es verdad.
Tú vas a la playa, dime, ¿qué cantidad de cuerpos ves que sean igual que en TikTok o en el porno? Uno, y si lo ves. Pues la mayoría son cuerpos, pues, naturales, con estrías, con pechos caídos, con sus michelines, con sus pelos, cuerpos, pues, naturales. Y eso es lo que estamos haciendo, que nos crean una baja autoestima, porque lo único que estamos viendo es a través de una pantalla y son cuerpos perfectos. Cuerpos perfectos que tiene detrás, pues, una cirugía también.
Y Clara, tú que has estudiado más a lo que es el ser humano respecto al sexo, ¿piensas que el ser humano ha sido diseñado para estar solo con una persona teniendo relaciones sexuales? Es decir, ¿piensas que el ser humano debería ser monógamo o que debería ser polígamo? En el sentido de que aunque esté a nivel de relación amorosa con una persona, el ser humano está creado para tener más reproducciones con otras personas. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, vale. A ver, pues biológicamente no, pues estamos para reproducirnos, ¿no? Y si todos los animales... La mayoría de los animales están con diferentes parejas porque su objetivo es la reproducción.
Vale.
Los seres humanos somos seres racionales y somos monógamos principalmente para cuidar a la familia. Porque si yo estoy contigo, yo me aseguro que nuestros hijos van a seguir hacia adelante. Que estos hijos son míos, que van a tener mi gene y va a seguir mi generación contigo. El poliamor, pues, obviamente, también somos poliamorosos, pero por forma racional, por decir, yo quiero formar una familia, quiero compartir esto con esta persona, somos monógamos, por asegurarnos nuestra seguridad como persona y también como
Como tribu, ¿verdad?
Sí, efectivamente, por pertenecer a un grupo, ¿no? Yo estoy aquí, estoy seguro y seguro con mi núcleo. Obviamente también existe el poliamor y bienvenido también sea para quien lo desee practicar. Pero el poliamor también tiene su... O sea, para que una pareja sea poliamorosa, sobre todo debe de haber mucha comunicación y muchísima seguridad, cosa que a día de hoy no la hay. Y lo que más escaso hay en las relaciones es comunicación. Entonces, si tú quieres abrir tu relación porque estáis aburrido, la vais a estropear más aún porque no hay comunicación y hay inseguridades. O sea, primero hay que trabajar mucho en la relación si realmente decidís abrirla.
El hecho ¿Poliamor es lo mismo que relación abierta? Porque una cosa es enamorarte de varias personas, ¿no? Y una cosa es, otra cosa es tener relaciones sexuales con varias personas.
Efectivamente, sí. O sea, el poliamor es que te enamora de diferentes personas y tienes relaciones con diferentes personas más íntimas. Y tener relaciones esporádicas por abrir la relación, ¿no? Es porque tú decides tener una noche más loca con cualquier otra persona teniendo a pie tu relación estable.
Entonces, ¿piensas que la relación abierta es algo con lo que el humano se siente más en concordancia? ¿O piensas que es algo que es un fruto de nuestra distorsión de lo que es una relación por esa dopamina, ese querer algo nuevo, ese quererlo todo? Porque al final el ser humano lo quiere todo, siempre quiere más. Uh-huh. Tiene una novia y quiere dos. Tiene relaciones con una persona y quiere con más personas. Quiere descubrir, quiere sentirse que no pierde nada, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿la relación abierta realmente cuánto tiene que ver con que el ser humano está diseñado así y no puedes hacer nada? O con ese fruto de la dopamina instantánea, el quererlo todo ya, etcétera, ¿no?
Claro, eso también influye bastante.
Vale.
Pero que esa dopamina también te la puede dar tu pareja, ¿no? Estable. Vale. ¿Por qué no te la da? Porque a lo mejor no estáis trabajando en la relación. Entonces lo que hay que trabajar realmente es la relación. Es que llega mi pareja y es que no me apetece mantener relaciones con él. Claro, porque hay que trabajar. No es llegar a casa, me voy a la cama con él. Y listo, no, hay un trabajo anterior, dar los buenos días, hacer detalles, el dar un beso, una caricia, vas fomentando un poco el deseo a la hora de que tu pareja cuando llegue de la calle, pues desee mantener relaciones sexuales. Cuando a lo mejor estamos más dispuestos a ampliar nuestro círculo, o porque por curiosidad, por simple curiosidad, o porque carecemos de que en nuestra relación no recibimos ese estímulo, ¿no? Entonces sí que es cierto que muchas personas amplían su círculo sexual por dopamina. Pero bueno, el poliamor, como digo, es para, a mi parecer, son para las relaciones que realmente están seguras y tienen bastante comunicación. No es para todo el mundo. Se ha vuelto ahora muy, muy de moda,
sí.
Pero se sufre bastante porque está mucho las inseguridades, los celos y la poca comunicación. Entonces...
Ahora que has dicho lo de aburrirse en pareja, imagino que es uno de los problemas que más le suele pasar a las personas, ¿no? Uh-huh. Cuando pasan tiempo. Una de las cosas que más se escucha para volver a avivar esa llama es utilizar juguetes, yo qué sé, no me sé ningún nombre de juguetes, pero los consoladores y demás. Uh-huh. ¿Realmente funcionan y son buenos?
Sí funciona porque le da una novedad en la relación. Pero lo principal es dedicarle tiempo a la pareja. ¿Por qué nos aburrimos de la pareja? Pues porque... llegamos a casa, siempre está en la misma postura en el sofá, ya en los encuentros sexuales todo es muy rutinario, siempre las mismas posturas, no indagamos en otros placeres, pues lo principal es eso, probar nuevas actividades, en plan, ya no digo en la cama, sino fuera de ella, compartir tiempo libre, tiempo que hacer una aventura, de senderismo, pasar tiempo con tu pareja y romper con la rutina de siempre trabajo, niño o estudio, casa y móvil, que muchas veces, pues, la mayoría de las veces nos comunicamos simplemente por el móvil. Entonces, pues, obviamente, eso te aburre. Lo recomendable es pasar tiempo de calidad con esa persona. Vamos a ver una película, vale, vamos a ver una película, pero vamos a comentar esa película y vamos a acariciarnos durante esa película. No, vamos a ver una película mientras tú estás con el móvil, yo también estoy con el móvil. Es que así es muy fácil caer en la rutina y aburrirte de esa relación, por lo que también es muy fácil aumentar como la llama que decís. Simplemente con romper con actividades ya la relación mejora. Mejora también en el ámbito sexual, de no solamente la penetración, no solamente haciendo siempre las mismas posturas, ir probando otros placeres, pararos. venga, pues hoy no vamos a practicar la penetración, hoy vamos a el petting, vamos a rozarnos, vamos a probar con, vamos a usar aceite, ¿no? Y vamos a hacernos un masaje y vamos a disfrutar del aquí, el ahora. Vamos a mirarnos a los ojos, que ya no nos miramos, no nos transmitimos lo que realmente sentimos. Solamente por cumplir la sociedad, si no follas X veces a la semana, tu relación va mal. No tiene por qué ir mal. A lo mejor yo estoy satisfecho y satisfecha con hacerlo una vez a la semana, porque es de calidad mi relación sexual. Mejor calidad a qué cantidad.
Totalmente. Pero llega un momento que ya no tienes tantas relaciones sexuales, ¿no?
Claro, no tienes tantas relaciones sexuales, pero porque no... Por eso, porque la dinámica ya te aburre. Entonces...
Vale. ¿Y por edad? Sí que hay un momento que baja el número de relaciones.
Bueno, por edad... No. Bueno, tal vez a lo mejor por aburrimiento, como he dicho, ¿no? Pero no tiene por qué por edad. Hay personas que incluso con 60 años están eufóricas y practican más relación sexual que tú, que la edad tampoco tiene...
Y a nivel cultural, o sea, yo he estado en México, por ejemplo, y ahí con 65 la gente es súper caliente en ese aspecto, o sea que yo creo que también es algo cultural de... Esto es como lo de la gallina y el huevo, de, oye, ¿es porque son mayores que han perdido ese interés o es porque han perdido interés por no activarlo y por no haber estado ahí al tanto?
No, nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos.
Claro.
Que pensáis que vuestros abuelos no mantienen relaciones sexuales, y no, vuestros abuelos también follan.
Claro.
Pasa que lo hacen de forma diferente. Obviamente, a lo mejor no hacen la misma postura que tú, porque su condición física o su salud no se lo permite. Pero para ello, a lo mejor un roce ya se excitan un montón y le parece genial, y eso es sexo. Es que lo tenemos muy enfocado, es que solo es penetración. No. También, pues, el bailar. A lo mejor se pega un baile de la bachata, se pone ahí a rozarse un montón y ya están practicando ahí su sexualidad, ¿no? Ya tienen ahí la libido que le está subiendo y las hormonas. Que por eso, que porque sean mayor no significa que no practiquen el sexo.
Qué guay. Me gustaría también un poco esa parte de... porque habrá muchas parejas también viéndonos. De, oye, son conscientes también de que no, el sexo no es simplemente penetración y eyacular, sino que hay más cosas. Vamos a poner foco en esas otras cosas. Vamos a poner foco, por ejemplo, como en lo del petting o en los preliminares. Son cosas así como más... Lo de los masajes me ha parecido muy interesante, lo del baile. ¿Qué podemos decirles a estas parejas para que puedan estimular nuevas cosas, puedan probar nuevas cosas, propuestas? No sé, hacer un poco... Ofrecerles un poco caminos alternativos que podían practicar en sus casas o en otros sitios.
Vale, le propongo que a lo mejor se estén entre 3 días, una semana, si son capaces, de practicar sexo sin penetración. O sea, conociéndose.
Buen reto, ¿eh?
A ver si lo cumplen. Y eso, pues, probar. Hoy vamos a hacer un masaje corporal. Un masaje corporal donde los genitales hoy no lo vamos a tocar. Vamos a estimular, pues, los pechos, el cuello, que a lo mejor vas a descubrir sensaciones que tú desconocías. Al día siguiente, vale, los genitales, pero vamos a tocar los genitales no de una forma para estimularlos, sino simplemente para probar a ver cómo responde, si se levanta, no se levanta, me lubrico, no me lubrico. Y cuando pase ya una semana, vemos que estamos conectados realmente, ya la penetración. Es uno de los ejercicios que también se hacen para ciertas disfunciones sexuales, que es conocer tu cuerpo, no solamente enfocarte, pues, en eso, en la penetración y en el orgasmo. Después eso, pasar tiempo de calidad con la pareja. Pues a lo mejor también, o romper un poco las barreras de entrar en una tienda de juguetes sexuales, ¿no? Venga, pues vamos a entrar, que eso también es un poco tabú, ¿no? Ay, yo a esa tienda no entro, yo... O ahora, hoy en día, que es muy fácil, en las tiendas online, entrar los dos, coger el móvil, abrir un catálogo y el primer producto a lo mejor que os salga, venga, vamos a comprarlo y vamos a probar.
¿Tú recomiendas
a
ver alguno qué tal en pareja?
¿En pareja? Bueno, principalmente el lubricante, lo que más recomiendo. Y después es que hay miles de juguetes que puede fomentar el placer en la pareja. Los vibradores, las balas vibradoras, que son súper pequeñitas y dar un placer increíble. Simplemente con ponerlo en el clítoris ya la mujer tiene grandes placeres. También lo puedes poner, pues, para probar el punto G, ¿no? El sexo anal también en los hombres, que bastante tabú, ¿no? Yo, a mí no me toquéis mi culo, yo lo cierro, no, ahí no entra ni el bigote de una gamba, ¿no?
Era un melón que se iba a abrir. Sí, sí, sí. Está, claro, era cuestión de tiempo.
Ahí no entra ni el bigote de una gamba. Pues, a lo mejor descubre más de lo que piensa y no lo asocie a la homosexualidad.
¿Hay algo que descubrir ahí?
Mucho.
Es verdad eso que se dice de que el hombre tiene muchísimo placer que descubrir en la parte del ano.
Sí.
Ostras, tiene. ¿Y por qué?
Pues porque se encuentra una glándula que, bueno, se llama que el punto G donde la asocia, que es más bien la próstata.
Ah, y la toca. Próstata, vale, mucho. Sí.
Y es donde hay muchas terminaciones nerviosas, muchísimas. Que es como, se comenta, vale, que iba que el clítoris.
Esa gente abierta de mente que nos está viendo, que quiere probarlo o que quiere empezar, esos chicos, ¿cómo empiezan en ese camino, no?
Vale.
O sea, hay alguna, pues a lo mejor es el lubricante y un dedo o un juguete en concreto. O sea, seguro que hay curiosos que quieren empezar a probar un poco eso. ¿Qué recomiendas?
Primero, paciencia. Porque sí, la gente piensa, igual que para las chicas, ¿eh? Que a lo mejor también piensa, ah, como eres chica, ya se te abre de repente. Pues no, somos, al fin y al cabo, somos iguales.
Claro.
Y sobre todo en la anatomía de anal, ¿no? Funcionamos igual. Mucha paciencia. No lo vas a conseguir ni en un día, ni en dos, ni a lo mejor unos necesitan una semana y otros necesitan menos o más. Cada persona es un mundo. Primero, mucha paciencia e ir estimulando poco a poco. Sobre todo, usar lubricante, porque el ano no lubrica por sí solo. Entonces, usar lubricante e ir muy poco a poco, estimulando la zona alrededor, incluso también ir probando, tocando también los testículos, el pene, que es que también nos enfocamos solamente en el pene. Los testículos también tienen muchas terminaciones nerviosas y ofrendan mucho placer. El interior de los muslos, o sea, por eso te digo que hay que conocer el cuerpo. Vamos a indagar, vamos a conocer, vamos a ir tocando poco a poco, por eso es muy importante los masajes. Y una vez que ya te encuentres excitado y preparado, pues ir tocando e introduciendo de forma cuidadosa. Si ves que no, pues no esfuerces, porque al final lo que vas a conseguir es un desgarro, ¿no? Sino ir probando. Y la verdad que cuando estás excitado, se abre solo, sinceramente. Cuando ves que... Y sobre todo cuando tú te das la autoridad o como el permiso que digas, como te das el permiso de disfrutar de esa zona, porque a lo mejor nos bloqueamos nosotros, no me doy el permiso, eso es imposible. No, al contrario, date el permiso de conocer tu cuerpo y que es una zona más.
¿Y las chicas también tienen cierta sensibilidad ahí en el sexo anal o es más porque es, entre comillas, otro agujero más, ¿no?
A ver, también tiene sensibilidad porque al fin y al cabo, si tocas en las partes internas del aparato reproductor, bueno, más bien el clítoris, puede que también estimule interiormente el clítoris. Pero realmente los que más sensibilidad tienen son los hombres.
Pero lo de los puntos G, ¿dónde están?
¿Qué es un punto G?
Claro, ¿qué es un punto G? ¿Dónde está? Es
que bueno, perdona, el de los hombres, que he dicho antes, el punto G, el de los hombres es el punto P. Y el P de próstata.
Claro.
¿Vale? Y el de las mujeres es el punto G. Y es en el clítoris. ¿Vale?
Vale.
Entonces, por ahí viene el punto G y el punto... Y el punto...
No, es que realmente el hombre no tiene punto G.
Es el punto P. Es el punto P.
Vale.
A lo mejor tienes más puntos y tú no lo sabes, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor a ti te estimula un montón que te toque la oreja y para ti es
claro,
el
claro.
punto O.
Cada persona se descubre, ¿no?
Claro.
Y los preliminares, ¿hasta qué punto son...? O sea, por ejemplo, el tema del sexo oral o de lo que hablábamos antes de mapear un poco el cuerpo y todo eso... ¿Eso es algo positivo para el sexo o es algo que es un fruto de ese estímulo, la pornografía o cosas así? Es decir, ¿cuánto de bueno tiene, cuánto de malo, cómo hacerlo de la forma correcta?
Preliminares como tal es negativo.
Vale.
¿Por qué? Porque tú lo que haces, tu focalización es para la penetración. Yo te estoy estimulando porque quiero penetrarte, ¿sabes?
Es como el medio para luego llegar al fin.
Exactamente.
Vale, ok.
Entonces, hay muchas personas, a lo mejor, que llega su pareja a casa, ya empieza a darse un beso, a darle... ¡Buah, este ya quiere sexo! ¡Qué pesado! ¡No quiero! Por eso, los preliminares en ese sentido son negativos. Porque a la mínima que a lo mejor tu pareja te da un poco de cariño, tú ya lo estás asociando a que quiere penetración. Y muchas veces, pues, rechazamos a nuestra pareja simplemente en querer darnos un beso o una caricia. Por eso lo veo negativo. El sexo es que es todo, como he dicho al principio. Es una mirada, es comunicación con la pareja, es preguntar cómo te ha ido en el día, Es eso, es tocar el cuerpo, pasar tiempo de calidad. Eso ya estamos fomentando, las ganas, es como una bola de nieve. Mientras mejor me llevo con mi pareja, más comunicación tengo, mejor va a ser el encuentro sexual. Si el encuentro sexual es positivo, pues más voy a querer repetir. Ahora, si estamos todo el día discutiendo, no me atiende, mantengo relaciones por mantenerlo porque es obligatorio, entre comillas, no me va a apetecer repetir. Por lo tanto, los preliminares es más bien eliminarlo y decir que simplemente estamos practicando nuestro deseo sexual y fomentando nuestro deseo.
Entonces, esa situación ideal de sexo siempre va a ocurrir con una persona que conozcas más.
No tiene por qué.
Tú, una persona en la primera cita, puedes llegar a ese encuentro tan perfecto como con una pareja que llevas tanto tiempo conociéndola.
Hombre, bueno, es que cada persona es un mundo, al fin y al cabo. Pero sí que el encuentro sexual es un encuentro único. Hay personas que tienen el encuentro sexual pues por penetración y otros pues porque quieren compartir más con la pareja, más emoción, ¿no? ¿Cuántas personas a lo mejor es que he llorado después de llegar al orgasmo? Porque estás ahí todas las hormonas, ¿no? Hostia. Estás ahí toda la oxitocina, todo está muy sensible. Y claro, hay personas pues que tienen relaciones más esporádicas, que es lo que se lleva a día de hoy más. Pero también al tener relaciones más esporádicas, también hay más frustración. Porque al final, si tú te pones a pensar, son personas que después a largo plazo se sienten solas. Y estamos en un abanico de personas de que estamos acostumbrados a probar tantas personas que después el día de mañana nos sentimos vacíos. Decimos, pero realmente después no tengo a nadie que me diga realmente cómo me encuentro. No tengo a nadie que me diga cómo me ha ido el día o si tengo un problema que está ahí. Recurro a estas personas, tengo tantas relaciones sexuales tan esporádicas, pues para cubrir mi tiempo, a lo mejor como hemos comentado, por el tema de la masturbación, por aburrimiento, o porque tengo una necesidad de que necesito ser atendido, no sé cómo, o atendida, y busco esos encuentros esporádicos y sexuales de forma rutinaria de personas diferentes. También por la dopamina, obviamente, que te da esas personas diferentes.
Hay una pregunta que tengo acerca de el sexo en la primera cita, pero más bien, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy conociendo a una chica que me gusta. Uh-huh. Y que sí que veo posibilidades de que podamos, o sea, pueda ser mi pareja o lo que sea. Está como el melón ese de decir, ostras, a lo mejor no debería gastar la bala de la parte sexual, que es como una conexión demasiado profunda, para que me dé tiempo a conocer mejor a esa persona, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Piensas que si surge de forma natural en la primera cita tiene que pasar o debería aguantarse la persona en cierta manera?
Si surge, surge. Y punto. Da igual que sea la primera, que la segunda o la quinta.
Vale.
Vale. Si a ti te apetece, ambos estáis de acuerdo y os estáis dando a pie, ¿por qué no? ¿Por qué no conoceros de forma sexual? A lo mejor vaya a conocer más cosas de lo que... Vaya a intimidar más de lo que creéis. Vaya a conocer más cosas de lo que pensáis. Incluso después del el sexo, ¿no? El post-coito, es cuando a lo mejor nos abrimos más. Tenemos más hormonas sensibles que empezamos a hablar, a transmitir más nuestras emociones.
Vale, entiendo. O sea que no es tampoco algo recomendable el aguantarse aunque tengáis ganas los dos por vamos a conocerlos mejor antes, ¿no?
No,
si es te cuestión aguanta, más de sentir cómo lo sientes en cada momento.
Exactamente, si te aguantas porque tú te encuentras a lo mejor más cómodo o cómoda diciendo, pues prefiero conocer más a esta persona, más profundamente, es que cada persona es un mundo. A lo mejor yo me encuentro segura en tener un primer encuentro sexual en la primera cita y si va bien, pues perfecto. O hay personas que a lo mejor se encuentran más segura y seguro cuando han tenido varias citas y realmente consideran que es con la persona que quieren compartir esa intimidad. Porque al fin y al cabo, pues, es algo muy íntimo que tenemos.
Vamos, que no significa que vas demasiado rápido, ¿no? El mito ese...
No, cada uno, pues, tiene su tiempo y ya.
No, me gustaría preguntarte tips generales que la gente puede aplicar en el sexo para poder mejorar las sensaciones que tienen y lo bien que lo pasan. Y entonces, para poder ser un poco más concretos, vamos a hablar, por ejemplo, del sexo oral. Uh-huh. Y en vez de hablar, por ejemplo, nosotros como chicos, porque yo, la pregunta que me surgiría es, oye, ¿cómo puedo hacerle sexo oral a una chica mejor, no? Uh-huh. O sea, ¿qué trucos tengo? Pues creo que lo más interesante sería que, para si nos están escuchando chicos o chicas, pues ambas, ¿no? Es decir, ¿cómo se le hace a la chica bien y cómo se le hace al chico bien? No bien en plan perfecto, sino algunos tips que les puedan ayudar a mejorar la experiencia. Yo creo que puede ser útil.
Vale. Vale, el sexo oral hacia la chica es un poco, o sea, al principio algo pudoroso. ¿Por qué? porque los chicos sí que están acostumbrados a ver su pene. ¿Por qué? Porque han nacido viéndoselo. Tú bajas la mirada, ya te lo ves. Vas al baño, te lo tienes que coger, tienen más contacto con sus genitales. Las chicas no. Hay muchas chicas que desconocen su vulva, ¿no? No conocen. Entonces, lo apropiado es que principalmente primero la vean. Porque si es una cosa que tú desconoces de tu cuerpo, que te la vea otra persona, es en plan, pero si, ¿qué estará viendo ahí? ¿Será bonito? ¿Será feo? ¿Qué será? No quiero, en plan, ya te rechaza ese. Entonces, lo principal es conocer tu cuerpo, después estar relajada. Y tercero, principalmente, la comunicación. Es que a lo mejor yo te puedo dar aquí 20.000 tips de cómo hacerlo, si lengua para arriba, lengua para abajo, más presión, menos presión, pero es que cada persona tiene unos gustos diferentes y un placer diferente. Entonces, lo importante es la comunicación y decirle, sobre todo, darle feedback a esa pareja. Vale, pues sigue, no sigue, esto me gusta más, esto no me gusta, para, no para. Muchas veces, pues, tenemos mucha vergüenza, ¿no? De decir, ¿pero cómo le voy a decir que pare? ¿O cómo le voy a decir que lo está haciendo mal?
Pues, pero, así a rasgos generales, cosas que puedan ser, que la gente suele cometer errores y que se puedan mejorar. A lo mejor, yo que sé, que va directamente al clítoris de primeras, en vez de hacer, pues, por la zona y estimular, bueno,
pues,
y tal.
Sí, efectivamente.
¿Consejos de este estilo?
Bueno, sí, pues, efectivamente, antes de llegar a de dar sexo oral directamente, pues, brindar otros placeres, ¿no? Tocar los muslos, tocar los labios mayores, los labios menores también, y poco a poco. Y no usarlo como un botón, ¿no? Que pensamos que está ahí, como una fricción ahí, venga, dale, no. O sea, ve poco a poco, ve suave. Después vas cambiando los ritmos. Si ves también que la chica se excita o no, pues también vas cambiando también la respuesta que te va dando ella. Entonces, no ir directamente ni a la penetración ni al sexo oral.
Y en cuanto a posturas, ¿hay alguna postura demostrada que dé más placer que otra?
Es también igualmente, es que cada igual que, por ejemplo, es que a mí me gusta más cuando me roza más el clítoris, que también ahí la anatomía de la mujer es muy diferente. A lo mejor yo tengo un clítoris más grande que el tuyo está más tapado, el mío está más expuesto, el mío tienes que quitarle esa pequeño capuchón, ¿no? Que como el prepucio del pene, lo tienes que retirar un poco porque está más retraído. Cada persona es diferente. A las mujeres, pues nos gusta, como vuelvo a repetir, no tanto la penetración, sino más la fricción. Nos gusta más incluso. Muchos hombres agobian, ¿no? Por llegar rápido y que la mujer a lo mejor no haya terminado. Y yo se lo digo. Digo, es que tienes enfocado en que la penetración es un mayor placer. Pero es que tú puedes terminar antes y seguir dándole estimulación a ella mediante otra masturbación, sexo oral y tal, y lo puede disfrutar incluso más que con la necesidad de tener un pene erecto, que no tiene por
pero
qué.
Pero en cuanto a posturas, ¿tú crees que hay alguna que ha sido forzada por el porno y que ahora, por ejemplo, esté causando daño? Es decir, que a la mujer no le guste.
Bueno, sí, en plan
el cuatro patas, por ejemplo.
Bueno, el cuatro patas, eso desde siempre ha existido, prácticamente. Y siempre lo que es, no, a lo mejor es más la violencia, ¿no? ¿Qué pasa al porno? Que tienes tanta estimulación que siempre vas a querer más. Porque ya lo que ves no te estimula. Entonces ya llegas a agredir, porque es lo que te está estimulando. Eso ya sí que es invención del porno. El querer coger de los pelos, coger del cuello.
¿Y los gemidos?
Los gemidos también es del porno. Bueno, a ver, es que los gemidos no tienen por qué ser del porno. Perdona, es una expresión del cuerpo en ese momento. Tú gimes porque tu cuerpo se está expresando. Está expresando placer, está expresando que está cómodo y le está gustando. O sea, los gemidos, de hecho, ¿no? Hay las tortugas, ¿no? Cuando también hay muy
sí.
Curioso. No sé si habéis visto los vídeos,
sí.
Pues también gime. Entonces, es natural el gemir.
Y hablemos de la parte de los orgasmos. Hay mujeres que pueden tener múltiples orgasmos en un acto sexual, pero el hombre es como que normalmente solo tiene uno. ¿Es posible que un hombre pueda tener más de un orgasmo en un acto sexual?
Sí, es posible.
¿Y cómo se puede conseguir eso? ¿O por qué sucede?
Bueno, al fin y al cabo, como digo, es conocer tu cuerpo y conocer también a la hora de que vas a eyacular. Conocer ese momento de impulso de voy a eyacular, me retraigo y voy a controlar un poco. Puedes eyacular y a los 5 minutos... o incluso menos, estar otra vez erecto y dispuesto a mantener relaciones sexuales. Sí puedes tener varios orgasmos el hombre, pero hay que trabajarlo. El hombre sí que debe de trabajarlo más que con la mujer. La mujer tenemos más facilidad porque no tenemos que la necesidad de eyacular. No tenemos que expulsar esos espermas. Los hombres tienen ese periodo, ¿no? Que es el periodo refractario, que es, claro, un momento de relax, déjame un momento que mi cuerpo no va a seguir respondiendo, porque acaba de expulsar. Ha tenido una energía, ha tenido que gastar el triple de energía que la mujer, que ha sido la expulsión de su
esperma. Y yo me refiero, antes de que se produzca esa eyaculación, un hombre puede llegar al orgasmo, literalmente lo que sientes cuando tú eyaculas, ¿lo puedes sentir sin eyacularlo? ¿Y varias veces antes de la eyaculación final o no? ¿Eso realmente es algo posible?
Hay posible. Es posible, sí. Ostras. Pero sí que es verdad que más con el mundo tantra, donde tú controlas más tus eyaculaciones, vale. y tu ser interior y tal. Tema que yo a lo mejor no desconozco, más bien. Entonces no te puedo decir cómo las técnicas para realizar esos orgasmos múltiples en el hombre. Pero sí que existe.
Y otra duda que seguro que muchos chicos, es la típica conversación de chicos, que viene tu amigo y te dice, pues yo la he hecho correrse, como que ha llegado al top. ¿Eso es verdad, que por hacerla correrse a ella ha llegado al mejor orgasmo que ha tenido?
No.
Lo de que se corra a ella, es decir, el famoso squirt, ¿cómo
el
es?
El squirt, de hecho, no está relacionado con el orgasmo. Lo que sí está relacionado con el orgasmo es la eyaculación. Pero el squirt no.
Hostia.
¿Tiene eyaculación una mujer?
Sí, tiene una eyaculación. Vale. No es visible.
No es tan visual, ¿no?
Exactamente.
Okay.
Pero sí que tiene, también tiene. Y el squirt ya en las películas porno también, que es una fantasía total, porque esas mujeres sí que se están preparando, o sea, beben mucha agua o incluso también ponen efecto, que no piensen que como en las películas porno practican el squirt. Yo quiero hacerlo también para complacer más bien a mi pareja, porque al final es para complacer a la pareja, o bueno, también por curiosidad propia, de que quiere llegar a lo que está viendo en las películas porno. Pero no es tan visual como se ve. El squeeze es totalmente diferente y no está relacionado con el orgasmo, porque lo que estimula es el interior, también va estimulando un poco la vagina. Hay unos momentos en los que por presión y estimulación se va estimulando hasta que la vagina expulsa un poco de, no es orina, pero sí que contiene un poco de orina. Sin embargo, la eyaculación es más por la vía vaginal.
Además, las chicas, es verdad que el efecto que genera el sexo o la eyaculación o el orgasmo en una mujer es distinto que el hombre. Tengo escuchado que la mujer recarga energía después de eso, es decir, como que tiene más energía aún después de tener el acto sexual, y obviamente un hombre no, o sea, un hombre, de hecho, a nivel productividad lo peor que puede hacer es empezar el día así, ¿no? Porque de alguna forma u otra estás como, o sea, luego no vas a poder entrenar con fuerza, vas a tener mucha menos capacidad de concentración, vas a estar como más, con más borrosa mentalmente, ¿no? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que la mujer recarga energía después de un acto sexual o no?
Vale, es un poco mito también.
Vale.
Las mujeres también tenemos nuestro momento de déjame de relax, que también me apetece dormir, que yo soy la primera, ¿eh? En plan, hemos tenido relaciones sexuales, hay un momento en el que el cuerpo se encuentra súper relajado.
Vale.
Sí que es cierto que, obviamente, el hombre pues gasta más energía y a lo mejor ese periodo es más prolongado que el de la mujer. A lo mejor la mujer ya a los 5 minutos ya se quiere levantar, venga, vamos a hacer tal cosa, venga, vamos a cenar ya, voy a preparar la cena. El hombre en plan, déjame a mí aquí un rato, que todavía me cuesta recuperarme. Pero es porque sí que ha gastado más energía que la mujer.
¿Hay algo que no hayamos contado acerca, por ejemplo, porque son cosas que a nosotros nos surgen preguntas porque somos chicos, pero que las chicas que estén escuchando esto, aprovechando que te tenemos aquí, les pueda tener curiosidades? Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la menstruación, ¿no? Que yo creo que tiene muchísimos problemas, dudas alrededor del tema. ¿Qué cosas les podemos aconsejar a esas chicas? ¿Qué problemas suelen tener? Vamos a aprovechar que estás tú aquí en el podcast para poder echaros una mano también con cualquier duda que puedan tener esas mujeres, que a nosotros a lo mejor no se nos puede ocurrir porque somos hombres, ¿no?
Sí, sobre todo que comentes menstruación, anticonceptivas, que es un tema que yo veo que con las chicas.
Bueno, sí. La menstruación, al final las mujeres somos cíclicas. Y durante todo ese ciclo se van cambiando muchísimas hormonas. Y nuestros cambios de humor también y nuestra energía influyen mucho también según en el ciclo en el que nos encontremos. Lo primero de todo es que, pues obviamente que la regla y la menstruación es muy natural, que no tenemos por qué sentirnos mal. Por ejemplo, cuando en la adolescencia, que es muy típico, que nos manchamos los pantalones en clase, porque es cuando no controlamos de todo nuestra menstruación, no la conocemos, Y es muy típico de mancharnos, no avergonzarnos de ello. Incluso pedirle a nuestra compañera, a la profesora o a quien tenga alrededor o una compresa, un tampón o lo que sea necesario sin tener pudor, porque conozco casos de que se han quedado con las bragas manchadas por no querer pedir nada, por el miedo a decir tengo la menstruación, porque es como un tabú, ¿no? En plan, estás con regla, no se mantienen ni relaciones sexuales. Y es que es muy curioso que si cuando mantienes relaciones sexuales con la menstruación es incluso más favorable, incluso más placentera.
O sea, ¿y él siente más placer con la menstruación?
Sí, porque tienes la vagina más lubricada. Entonces más, es mucho más placer y también
el cuerpo también está...
¿Cómo?
No tiene nada que ver con su ciclo hormonal, que en ese punto de la ciclo
obviamente
hormonal
sí.
Tenga más sensaciones.
Exactamente, eso también, okay. Porque claro, también tienen más sensibilidad en los pechos, ¿no? Es cuando dicen, me duelen los pechos, porque tu cuerpo en general está mucho más sensible.
Entiendo, entonces.
Los estímulos, los nervios del cuerpo están mucho más sensibles, entonces sí que notan más placer. Y aparte de ello, le suma a que tiene la vagina ya lubricada de...
Bueno, pues para la gente no escuche un par de toallas y ya se
ve, ya
¿no?
Está.
Consejito, ¿eh?
Consejito, ya está.
Y hay mucho pudor también entre los chicos, es en plan de yo
claro,
no toco eso, sangre, tal. A ver, que lo puedo entender porque es cosa que no lo han vivido ellos, pero que es cosa natural. Sí. Sangre, ya está, te vas a la ducha, te lavas y punto.
¿Y es natural que les duela tanto la tripa y que sufran tanto?
Bueno, ahí están los ovarios poliquísticos, también están las hormonas. No es muy normal que te duela tanto, que lo hemos normalizado, las mujeres hemos normalizado el dolor y no. Sí,
¿algún tip
sí, realmente...
de alimentación, de hábitos que puedan hacer para que ese proceso de menstruación sea más cómodo?
Bueno, principalmente si tienes fuertes dolores, muy fuertes, principalmente y acudir a tu médico y comentarle que a lo mejor sí que tiene algún problema... dentro de este. El tip, pues, bueno, nosotros somos de, queremos mucho chocolate, ¿no? Queremos estar relajada y mantita en la barriga porque sí que tiene dolor. Se te está desmembrando las paredes del útero, ¿no? Que por eso la menstruación es porque se te las paredes del útero se te desgarra porque
el óvulo estaba pegado y se desprende, ¿no? Entonces eso genera una hemorragia.
Exactamente. Vale, okay. Para el próximo, para prepararlo para la próxima o posible fecundación que haya. Entonces, ese dolor existe, pero no tiene por qué ser tan fuerte. Si es muy, muy fuerte, que ves que te impide realizar cualquier actividad o te impide ir a clase, que yo lo tuve en su momento, incluso me llegué a desmayar. Hostia. Del dolor tan fuerte, sí. Y es ir al médico. Que yo en su día, pues, no fui, pero porque desconocía todo ese mundo. A día de hoy sí que se está hablando que a la mínima que tengas un dolor, ve a tu médico porque sí que puedes tener problemas de menstruación.
¿La alimentación afecta al dolor?
Bueno, no en general. Son más bien mitos. No tiene por qué...
Bueno, sí que es verdad que a lo mejor... estoy cayendo. Sí que es verdad que puede ser que esa persona en sí tenga ciertas intolerancias que a lo mejor no tiene controladas, que le provoca una inflamación del sistema digestivo, que eso provoca más presión en esa zona y a lo mejor pueda incomodarle un poco más el proceso de esos días, a lo mejor. Entonces, no tiene tanto que ver con el ciclo, sino más bien con sus problemas digestivos, ¿no? Que es otro tema.
Sí.
Vale,
sí,
vale. Sí. Ok. Entiendo.
Pero la solución siempre es una anticonceptiva, porque yo veo que cada vez, no es que se ponga de moda, sino que se escucha mucho que muchas chicas se toman anticonceptiva.
Para prevenir...
Sí, bueno, y para la gente que tiene granos y para la gente que...
Vale, bueno, eso también es un mito más bien. Bueno, sí que es verdad que lo que hace es bloquearte las hormonas, las anticonceptivas.
¿Y eso hasta qué punto es bueno?
Pero yo aconsejo no tener anticonceptiva.
Vale.
Mientras menos hormona, mientras más natural sea tu cuerpo, mejor. Usar preservativo, que es lo que se debe de usar. Y aparte de ello, aunque tomes anticonceptiva, también debes de usar preservativo. Porque los jóvenes piensan que por ya estar protegida ante el embarazo, ya estás protegida ante todo. Y no, hay muchísimas enfermedades. O sea, que el preservativo también ponérselo porque a la orden del día está la enfermedad de transmisión sexual. Y cada vez hay más. Por eso, por el poliamor, por ser relaciones más esporádicas, de tener más flexibilidad a la hora de conocer a gente, pues...
Hay chicos que tienen problemas con el preservativo, yo conozco que literalmente se les baja la erección por culpa de ponerse el preservativo.
¿Alguna solución? ¿Alguna alternativa?
Bueno, eso es más psicológico.
Más psicológico, ¿no? Algo sí. Que tienen que entrenar.
Sí, efectivamente. Son mitos o que le han adquirido desde su casa o desde incluso su, más bien, el porno también, porque en el porno, ¿has visto alguna vez?
Nada.
Pues es más bien eso, como ellos no lo usan, pues yo no lo uso, pues soy más machote, soy más malote. Es que se me baja, ¿no? Se te baja porque a ti te entran unos pensamientos negativos de que tú ya te anticipas de que se te va a bajar, pero no se te va a bajar. De hecho, hay miles de tallas. Tú coges un condón, de hecho, lo pongo que lo hagáis como prueba, llenarlo de agua, a ver qué cantidad de agua le cabe a ese condón.
Total.
Y para gente que ya tiene una pareja estable y demás y quiere, pues, que no quiero usar condón, ¿qué otro tipo de preservativo le recomiendas?
Más que nada, por disfrutar más de la relación sexual.
Pero, ¿qué preservativo le
uso? Sí, porque luego están, por ejemplo, los anillos, ¿no? O que hay
para sí, pero eso ya son anillos para...
Para la mujer, ¿no?
No, o sea, esos son todos hormonales, ¿vale? El anillo, no sé si te refieres al anillo que se introduce en la vagina. Anticonceptivo.
¿No? Y el DIU es otro.
Todos esos son hormonales.
Ah, vale.
¿Vale?
O sea, que te hacen un cambio hormonal, la parte de que simplemente te bloquea.
Ah, yo había escuchado el famoso paraguas ese... ese es el DIU, ¿no? El paraguas ese que
pues dice... Sí, el DIU es el paraguas. Está el de cobre, que no tiene hormona,
vale.
Pero sí que se comenta que es más doloroso. A la hora de la menstruación es más dolorosa y tal. Pero la mayoría de todos los anticonceptivos tienen hormonas. Es para bloquearte tus propias hormonas de reproducción. Ya está la vasectomía y tal, que ya eso que...
Es un tema para hablar, porque es como que el ser humano no ha nacido con un preservativo en la mano. Y sin embargo es un tema que hemos discutido en esta conversación y estamos de acuerdo todos de que no solo el sexo es para reproducirte. Entonces me parece algo extraño que no haya una estrategia, alguna alternativa en la que se pueda disfrutar como hemos venido al mundo, en plan, sin ningún tipo de protección, pero sin tener que tenga una finalidad de reproducirse, ¿no? Es como, no os parece a ti o a Juan también, o sea, nos parece como un poco como extraño el hecho de que el sexo lo usamos también para otras cosas como es, por ejemplo, relajarte o disfrutar del sexo en sí mismo, pero que parezca que hay que usar siempre preservativo, cuando realmente no hemos venido el ser humano con un preservativo, ¿no? Es como,
claro,
ese tema...
Vale, pero usamos preservativos para prevenir las enfermedades. O sea, tú obviamente puedes...
Sí, vamos a poner que te has hecho un test, no tienes ninguna enfermedad, la otra persona ha hecho un análisis, test, etcétera. Es una relación largoplacista, lleváis 5 años, los dos os hacéis pruebas, es decir, no va a haber enfermedades. Lo único es el tema del embarazo, ya está. Eso es lo que yo quiero abrir, el tema.
Pues, a ver, si es que estamos hechos para procrear, o sea, no hay otra... De forma natural, no hay nada que te prevenga del embarazo. Si es que estamos, todos los animales cuando mantienen relaciones es para procrear. Entonces, como algo natural que te evite el embarazo, no lo hay. Es que no lo hay ni la marcha atrás, ¿no? Que la famosa marcha atrás.
Eso tampoco funciona.
No funciona.
Y hay gente que la practica.
Ya, sí, la practica mucho y no funciona porque puedes eyacular antes de tiempo, no puedes controlar tu eyaculación o simplemente por el líquido preseminal, que también tiene...
¿Cómo va lo del líquido preseminal? ¿Sale antes que...? ¿Y lo tenemos todos?
Es como la lubricación. También va lubricando y esa pequeña lubricación, porque como todo sale por el mismo conducto, también puede tener espermatozoides. Entonces también está el peligro de que sea fecundada la mujer.
Oye, ¿y la pastilla de después es tan destructiva para una mujer? ¿Qué efecto genera en el cuerpo?
La pastilla anticonceptiva... La pastilla del día después es como un montón de pastillas anticonceptivas comprimidas en una misma.
Una bomba, ¿no?
Claro, es una bomba.
¿Qué es lo que provoca en tu cuerpo para bloquear ese embarazo? Es decir, para que no suceda.
Pues hace que las hormonas que crean en las paredes del útero se deshagan en el instante y ahí es cuando al día siguiente tienen la menstruación.
¿Puedes llegar a perder fertilidad tomando esas pastillas?
Si la hace con mucha frecuencia, sí. Lo más recomendable es no usarla. Y si la usa, que sea por muy emergente y porque realmente está asegurada a lo mejor que tienes posibilidad de quedarte embarazada. Es que muchas personas la pastilla del día después ya la usan también como anticonceptivo, ¿sabes? Me da igual, disfruto de este encuentro sexual, me tomo la pastilla del día después y punto. No, es una bomba de relojería en tu cuerpo, que es que te lo puedes cargar. Sí.
Antes de terminar, ¿hay algo que no hayamos comentado en esta conversación
que piensas que realmente la gente debería conocer y que debería y que deberíamos tratar o deberíamos comentar antes de acabar?
Bueno, principalmente, como he comentado, sí que lo he comentado ya, conocer tu cuerpo,
¿vale?
La comunicación con la pareja. Ninguno debe de ser responsable del placer del otro, sino tú tienes que ser responsable de tu propio placer. No darle siempre la presión al hombre de tú debes de saber cómo masturbarme, tú debes de saber qué es lo que me quiere dar. No, cada persona es un mundo y tú debes de conocerte a ti misma.
Bueno, y luego, bueno, y antes, ya justo antes de acabar, perdona Juan, ¿qué recomiendas para seguir aprendiendo? Aparte de seguirte en Instagram, Sex Aclárate en TikTok, etcétera, ¿algo de bibliografía, algún libro, alguna clase, algún vídeo, algo con el que la gente pueda seguir aprendiendo, ¿no? A esos curiosos, pues, a ciertos temas. ¿Algún libro que te haya gustado mucho, algún contenido que podamos recomendar?
Bueno, hay muchas plataformas. Tú te metes en YouTube y puedes aprender muchísimas cosas que realmente sea educación sexual. Si tú pones educación sexual de el ámbito que te apetezca, te sale muchísimo. De relaciones relaciones de pareja también, que solamente nos enfocamos pues eso, en la penetración, sino tú buscas, YouTube es un mundo, tenemos una biblioteca ahí increíble. No busques solamente porno, o sea, sé un poco más curioso, sé un poco más racional, venga, pues cómo conocer mi cuerpo, cómo expresarme, cómo darle a mi pareja otro tipo de placer, no solamente en eso. Después hay muchos libros para adolescentes que son muy curiosos y que es las preguntas que nos hacemos los adolescentes. No recuerdo muy bien la autora porque
sí,
yo...
Sí, me lo he leído, sí, tal cual.
Y sí que es muy apropiado para los adolescentes que a lo mejor se está iniciando más en el mundo...
No, pero también hay gente que nos ve de 30 años, ¿eh? 35.
Sí, también.
O sea, es decir, para esa gente que algún libro que te pueda recomendar, lo recomendaron en otro podcast, por ejemplo, el hombre multiorgásmico.
Sí.
Como forma de que la gente quiera experimentar más acerca de eso, de centrarse no solo en la eyaculación final, sino en el proceso.
Pues
¿no?
Un libro muy curioso es Hablando con ellos.
Hablando con ellos, ¿vale?
Que es de Ana Lombardía o Lombardía, no sé. Sé que se llama Ana. Hablando con ellos, sí.
Para entender... ¿A ellos?
Es para, o sea, para el quitar el guión que tiene la sociedad,
vale,
hacia la sexualidad. O sea, que no todo es tan el sexo, la sociedad lo tiene todo como muy guionizado y somos más libres. O sea, tú exprésate como quieras, tú habla como quieras, dar placer como quieras. No sea siempre todo tan estipulado de beso, caricia... y penetración, no, o sea, puedes empezar por donde te apetezca, no solamente eso, en enfocar la penetración. Entonces, hablando con ellos, sí que...
¿Y sabes algún libro que sea para entender más a la mujer en todos sus sentidos? Es decir, conocer su forma de pensar, su forma de ser, porque habrá muchos, la mayoría de la gente que nos sigue son chicos, y yo creo que el conocer un poco más a la mujer le va a ayudar luego a que más adelante incluso en el tema sexual también mejore, ¿no? No solo en la parte sexual, sino también la relación, todo lo que tiene que ver con la conversación con la mujer. Tú, no sé, a lo mejor conocías alguno, sin más.
Sí, hay uno que se llama el placer femenino.
Vale.
Que es muy apropiado porque eso habla desde el placer,
vale,
del clítoris, sobre todo, da mucho voz a lo que se desconoce, que es el principal órgano del placer de la mujer, que es el clítoris, y también cómo llegamos a expresarnos, a... Es como la mujer es más sentimental, más emocional, y el hombre más visual, más directamente, pero principalmente porque el porno también le ha... Entonces también es una forma de conocer a la mujer y cómo nos relacionamos. Sobre todo también la anatomía femenina, que es muy desconocida.
Bueno, el principal consejo creo que ha quedado claro, que es que disfruten del momento, uh-huh, y que se quiten el porno de mierda del medio.
Efectivamente. Y que no tengan como meta el orgasmo, sino eso, que disfrute de todo el proceso. Y que siempre sea con la persona adecuada, con la que más cómodo y cómoda te encuentres, y que conozca tu propio placer.
Eso es, y que te sigan a ti. Te llamas Sex Aclárate, ¿verdad? En las redes sociales.
Sí. Sex Aclárate es el proyecto que tengo. Me podéis encontrar tanto en TikTok, en Instagram y en YouTube. Estamos empezando.
Vale, pues muchas gracias, ha sido un placer.
A ti.
Gracias.
Adiós, chicos.